buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre del año 2020 de Grupo Nutresa. En la mesa de trabajo se encuentran Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas. Mi nombre es Jorge Andrés Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos en la conferencia. Luego de la presentación de los resultados, daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas se pueden realizar por la línea de audio o por el chat del webcast. A quienes formulen preguntas, les recordamos indicar su nombre y la institución a la que representan. Quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto están en inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla de la plataforma. Adicionalmente, quienes estén conectados por el webcast, les recordamos que pueden alternar el idioma del reproductor de medios haciendo clic en el icono de configuración. Para dar inicio a la presentación, le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Buenos días, gracias por acompañarnos a nuestra conferencia de divulgación de resultados del año 2020. Para comenzar, los invito a pasar a la diapositiva número 2 sobre eventos de interés del periodo. En el marco de un año retador, en Grupo Nutresa priorizamos el cuidado de la vida, la salud y el bienestar de las personas, la protección del capital natural y la continuidad del negocio en todos los países de nuestra región estratégica. Como reconocimiento a la puesta en práctica de nuestras capacidades de sostenibilidad, fuimos distinguidos como la empresa de alimentos más sostenible según los índices globales de mercados emergentes y MILA de Dow Jones, y obtuvimos la categoría oro en el anuario de sostenibilidad de Standard & Poor's S&P Global, el cual reconoció nuestro liderazgo en los criterios de materialidad, de gestión de riesgo y crisis, seguridad de la información y ciberseguridad, estrategia de impuestos, salud y nutrición, empaques, reporte ambiental, riesgos asociados al agua, desarrollo de capital humano, atracción y fidelización de talento y reporte social. La compañía cumplió 10 años consecutivos haciendo parte de este índice. E iniciamos hablando de los eventos de interés con la sostenibilidad corporativa, porque un mensaje de fondo es que los resultados que vamos a compartirles tienen mucho que ver con la aplicación de esas capacidades de sostenibilidad que hemos mencionado en conferencias anteriores como directamente asociadas a la mayor probabilidad de existir en el futuro y generar valor social, ambiental y económico. Pasemos, por favor, ahora a la diapositiva número 3, donde compartimos los principales hitos del año. Un año que podemos mencionar como de crecimiento destacado, de avances importantes en sostenibilidad corporativa y agregaría un año muy positivo en lo humano. En primer lugar, mencionamos un crecimiento de ventas destacado, crecimiento consolidado del 11,7% durante el 2020, logrado por nuestros avances tanto en Colombia como por fuera de Colombia, e impulsado por una buena gestión del portafolio, el fortalecimiento de las marcas, el desarrollo de canales y una innovación sobresaliente. En segundo lugar, fue 2020 un año de mejora en el retorno del capital invertido, donde terminamos el año con un ROIC del 9,6%, superior al costo de capital, continuando con una tendencia positiva que traemos y que es consecuencia de un alto crecimiento, de nuestros esfuerzos de productividad, de eficiencia en gastos y de adecuada asignación de los recursos. En tercer lugar, y como lo mencioné abriendo la conferencia, un año para desplegar prácticas de sostenibilidad reconocidas a nivel global, y que nos permitieron, como lo mencioné, generar los resultados que compartiremos. Y por último, y muy clave, un año para gestionar los riesgos de la pandemia y donde nuestras prioridades estuvieron enfocadas al cuidado de la vida y la salud de las personas, a asegurar el suministro de alimentos seguros y confiables y a liderar iniciativas, tanto propias como iniciativas que adelantamos de la mano con instituciones públicas, con ONGs y con otras empresas, especialmente para contribuir a la protección de los más vulnerables. Con esta base, con estos eventos, los invito a que pasemos por favor a la diapositiva número 4, donde veremos las ventas del cuarto trimestre del 2020. El cuarto trimestre presentó un comportamiento positivo, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Continuamos con una buena dinámica en los negocios, con portafolios concentrados en productos para el consumo en el hogar, como cárnicos y pastas, mientras los que tienen más que ver con el consumo por fuera del hogar, como alimentos al consumidor, o los que tienen portafolios relevantes en este campo, como café, presentaron algunos decrecimientos con respecto al año anterior. En Colombia, este último trimestre se caracterizó por restricciones sectorizadas y con alternancias en distintas regiones, especialmente en fechas de alto consumo durante el mes de diciembre, lo cual impactó el consumo de los hogares en este periodo. Para el trimestre, reportamos un crecimiento del 6,4% en ventas, que ascendieron a 1.831.700 millones de pesos. Si excluyéramos el negocio de alimentos al consumidor, el crecimiento sería del 7,2%. Por negocios, destacamos el buen desempeño de pastas, helados, cárnicos y chocolates. Los volúmenes aumentaron un 1,1% y el precio promedio se incrementó un 6% como resultado de menores ventas de productos industriales y cambios en la mezcla de ventas. El crecimiento orgánico del trimestre fue del 5,2%. En el negocio de galletas tuvimos un decrecimiento de 1,6% por menores ventas estacionales en el periodo. Mencionaría ahí que las ventas de temporada de Navidad fueron algo menores. Cárnicos creció 5,8%, manteniendo su buena dinámica comercial y con un fuerte posicionamiento de sus marcas. Chocolates reportó un crecimiento de 3,2% de sus ingresos, con buena dinámica en el chocolate de mesa y buena recuperación de categorías de impulso como las golosinas. Café presentó un decrecimiento del 1,8% en ventas, por menores volúmenes en consumo en oficinas y cafeterías principalmente. En alimentos al consumidor, registramos un decrecimiento del 2,1% al compararlo con el mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, cabe mencionar que fue el mejor trimestre del año en recuperación de ventas. Lo anterior es el resultado de la ejecución de estrategias para facilitar el acceso de nuestros productos y experiencias a través de canales como los domicilios, el retiro en punto de venta y pedidos directos a través de plataformas de e-commerce. Yo resaltaría ahí que recuerden que en diciembre tuvimos en muchas de las regiones un segundo pico de COVID-19. Es entonces un muy buen resultado dadas esas circunstancias. En helados presentamos un buen crecimiento del 6,5%, resultado de una mayor movilidad en las ciudades, el incremento en el consumo en heladerías y una reactivación gradual del turismo que se viene dando. Finalmente, en el negocio de pasta reportamos un crecimiento del 9%. En esta categoría, que se destaca por su conveniencia, registramos crecimiento en ventas con mayor valor por kilo. Pasando ahora a las ventas por fuera de Colombia en el periodo, reportamos ingresos por 305,1 millones de dólares, creciendo el 0,4%. En pesos colombianos, estas ventas son de 1.117.500 millones de pesos, con un incremento del 7,8%. La devaluación del periodo fue del 7,3% frente al mismo trimestre del año anterior. Muy importante fue el total de exportaciones desde Colombia, que llegó durante el periodo a 72 millones de dólares, creciendo un 15,4%. Por negocio, galletas refleja una buena dinámica comercial en la plataforma de Centroamérica y el Caribe y algunos volúmenes inferiores en Estados Unidos. Tres Montes Lucchetti decrece 4,8% en su moneda funcional en un trimestre que se compara con picos de ventas asociados a un sobreabastecimiento en la época en que se dieron las protestas sociales en Chile. Si aislamos este efecto, Chile presenta un buen comportamiento y lo verán ahora que fue en general un muy buen año en Chile. En chocolates presentamos un decrecimiento del 0,8% con menores volúmenes en las plataformas de Perú y México por efecto de la pandemia en categorías de impulso como las golosinas y los snacks. En la operación internacional de alimentos al consumidor se observó un decrecimiento del 9,4%. Sin embargo, se mantiene una tendencia positiva de recuperación, siendo el mejor trimestre del año por mejores condiciones de movilidad y distanciamiento físico en los países donde operamos. En cárnicos reportamos ingresos creciendo el 10,6% en dólares, con una mejora en el desempeño de Panamá y sus exportaciones. Pasemos ahora, por favor, a la diapositiva número 5, donde vemos que al consolidar el crecimiento en Colombia del trimestre del 6,4% y el internacional del 7,8%, reportamos en las ventas totales un crecimiento del 6,9% durante el trimestre, con ventas de 2.949.300 millones de pesos. Orgánicamente, el crecimiento fue igualmente destacado del 6,2%. Ya visto el trimestre, los invito a que pasemos a la diapositiva número 6, donde expondremos las ventas acumuladas del año. Y antes de entrar a las cifras, yo recordaría que en estas ventas acumuladas del año tenemos el efecto combinado de 2 meses con una dinámica comercial normal, que fueron enero y febrero, y 10 meses donde operamos con algunos efectos causados por la pandemia. En cuanto a Colombia, en Colombia reportamos en el año un aumento del 7,9% con un crecimiento en la mayoría de las unidades de negocio. Destacamos las ventas de pastas, cárnicos y galletas y la recuperación de chocolates y helados que se dio especialmente durante el segundo semestre del año. Las ventas orgánicas, excluyendo la adquisición de Atlantic Food Service, se ubicaron en 6,5 billones de pesos, creciendo un 5,3%. Por otro lado, al excluir las ventas de alimentos al consumidor durante el año, el crecimiento en Colombia sería del 10,9%. Como lo comentamos anteriormente, los negocios de alimentos al consumidor y café reflejan unas menores ventas como consecuencia de la pandemia. En alguna de las conferencias anteriores les habíamos contado que según nuestras cuentas, cerca del 17% del café que vendemos en Colombia se vende para ser revendido en cafeterías. Entonces, por eso café tiene alguna afectación que se compensa parcialmente por el incremento del consumo en los hogares. En resumen, en Colombia presentamos un crecimiento balanceado en términos de volumen y precio. El cambio en los precios promedio por kilo corresponde principalmente a cambios en la mezcla de ventas. Yendo a las ventas internacionales, por fuera de Colombia, los ingresos del periodo fueron de 1.119,7 millones de dólares, creciendo 5%. En pesos colombianos, estos ingresos equivalen a 4.436.300 millones de pesos y crecen el 18,1%. el crecimiento en ventas orgánico, excluyendo la adquisición de Cameron's Coffee, fue del 0,1% en dólares y del 12,7% en pesos. Las exportaciones desde Colombia, que mencioné ahora, destacadas, ascendieron a 285,8 millones de dólares, creciendo un 12,5%. Tres Montes Lucchetti presentó un crecimiento de 7,5% en pesos chilenos. Al incluir el efecto de la devaluación de 12,7% del peso chileno frente al dólar, los ingresos registran un decrecimiento de 5,3% en dólares, efecto que se revierte completamente al contabilizar y consolidar esta compañía en pesos colombianos. En café, reportamos un crecimiento orgánico de 20,3%. Con el efecto de la adquisición de Cameron's Coffee, llega a un 51%. Chocolates, por su parte, consolidó un año con menores volúmenes en México y Perú, debido principalmente a que en estos países sus portafolios están más orientados a productos de impulso. Y pasando a la diapositiva número 7, vemos entonces las ventas totales del año. En el acumulado registramos un total de ventas de 11.127.500 millones de pesos, con un crecimiento del 11,7%. Sin alimentos al consumidor, este crecimiento sería del 14,5%. Las ventas de productos innovadores fueron muy importantes, representaron el 19,6% de las ventas totales del año, superando por quinto año consecutivo la meta que nos habíamos puesto del 15% anual. Pasando a la diapositiva número 8, les compartimos una visual de ventas por región. Y acá vemos que las ventas por fuera de Colombia representaron el 39,9%, resultado de un crecimiento destacado en la plataforma de Estados Unidos, que pasa de representar 9,2% en el 2019 a un 11,8% este año, confirmándose como la segunda geografía para Grupo Nutresa después de Colombia. Durante el año presentamos crecimientos en nuestras principales geografías y regiones y ampliamos la presencia de nuestros productos a través de exportaciones que llegaron a 78 países del mundo. Los invito a que pasemos, ya conociendo las ventas del trimestre, las ventas totales anuales y su distribución por región, a la siguiente diapositiva para que conversemos sobre la participación de mercado. En este reporte, ustedes pueden ver que nuestra participación de mercado en Colombia llegó al 53,8%. Estos resultados presentan la medición con la metodología implementada el año anterior, que ofrece un panorama ampliado del mercado, ya que incluye canales como el cash and carry, los discounters y el canal de venta directa. En general, ese 53,8 es ligeramente inferior a la cifra que habíamos mencionado el año anterior. Es menos 0,2% inferior a la cifra presentada el año anterior y el panorama es de una ligera disminución en galletas. Cuando hablo de ligeras, son disminuciones menores al 1%. Una ligera disminución en cárnicos, mejoras en golosinas de chocolates, chocolates de mesa y modificadores, un pequeño decrecimiento del 0,5% en nueces, una mejora en café tostado y molido, una desmejora en café soluble. En Chile mejoramos en bebidas instantáneas y en pastas, disminuimos algo en café y en papas, mejoramos en México en bebidas instantáneas. En helados no tenemos una comparación, pero fue un año bastante bueno en participaciones. En pastas una pequeña desmejora y continuamos con participaciones muy destacadas en alimentos al consumidor. Yo diría que en general, Grupo Nutresa continúa manteniendo una posición de liderazgo, sosteniendo posiciones relevantes en todas las categorías donde participa. Y si me preguntaran ese menos 0.2 en dónde está, yo diría que en general se trata de el crecimiento de marcas propias o el avance en algunos discounters donde nuestra participación es menor que en otros canales. Pero es una posición muy sólida y, como ustedes ven, muy cercana a lo que teníamos en el año anterior. Pasando a la diapositiva siguiente y ya acercándonos a los temas de rentabilidad, les comparto el índice de commodities de Grupo Nutresa, que en su promedio de enero a diciembre de 2020 tiene un nivel superior al registrado el año anterior, resultado de un incremento en precios de nuestras materias primas, especialmente en el segundo semestre de 2020. Recordamos también que la tasa de cambio impacta el costo final de los insumos importados o de aquellos que están indexados al dólar. La tasa promedio acumulada en pesos colombianos sobre dólar de este año es superior 12,5% a la de 2019 y esto impacta el costo de algunas de nuestras materias primas. Como lo mencionará más adelante en su exposición José Domingo Penagos, fue un año donde tuvimos presiones del costo de mercancía vendida, pero fuimos al mismo tiempo capaces de gestionar muy bien los gastos y de gestionar muy bien toda la parte de gastos financieros y de costo de deuda, y eso nos permitió tener una muy buena rentabilidad en el periodo. A propósito, invito a José Domingo Penagos, nuestro CFO, a que comente con ustedes a continuación otros aspectos sobre nuestra rentabilidad. Bienvenido, José Domingo.
Gracias, Carlos Ignacio, y a todos muy buenos días. Vamos a complementar nuestra exposición de resultados del año 2020 con los aspectos de rentabilidad y los estados financieros, tanto del trimestre como del año completo, y ahí vamos a poder evidenciar la consecuencia de estas magnitudes de rentabilidad en los retornos y la caja de la organización. Empecemos con el EBITDA del cuarto trimestre, diapositiva número 11. No sin antes mencionar o recordar que este último trimestre tiene una estacionalidad histórica y el año 2020 pues no fue ajeno a esa mecánica de estacionalidad con respecto a los gastos que se acumulan un poco más para el final del año. Y como bien anticipaba Carlos Ignacio, a esa estacionalidad en gastos se suma este año una presión importante en el costo. Esa presión se mantuvo a lo largo de todo el año y nuevamente el trimestre tampoco fue ajeno a esa mecánica. Terminamos entonces con un EBITDA de este cuarto trimestre de 326 mil millones de pesos colombianos, un margen del 11.1 y una variación en este caso negativa del 7.9%. Reforzando nuevamente el comentario que hacía ahorita sobre los costos y gastos, diría que la ecuación que describe el trimestre es una menor dinámica comercial en el trimestre con respecto a los demás trimestres del año, no necesariamente con los años anteriores. O la presión en el costo, recordemos, la tasa de cambio tiene un impacto importante, la tasa de cambio se reevaluó algo hacia el final del año, pero en todo caso sigue en unos niveles muy altos para nuestra estructura de costos y encontramos el balance en la ecuación en el trimestre y en el año en ese ahorro o en esa optimización de todos del grupo de gastos. Antes de ir a los negocios, una mención sobre los gastos. Y aunque este es el capítulo del trimestre, quisiera compartir con ustedes lo siguiente. Hemos dicho en diferentes conferencias que el grupo está enfocado en priorizar la salud y el bienestar de las personas. Esto implica medidas adicionales de aseo, de protección, de bioseguridad. Y estas medidas adicionales tienen como consecuencia gastos adicionales. En este caso, para todo el año, computan un valor de 106 mil millones de pesos, que sobre unas ventas de 11.1 billones, estamos hablando ahí fácilmente de 100 puntos básicos de margen EBITDA. Esto para todo el año. Y el trimestre no fue ajeno a esa tendencia. Ese es el contexto general del trimestre. Vamos a hablar entonces por cada uno de los negocios. Hay como común denominador muchos de los temas que ya mencioné. Empecemos entonces con galletas. compensa el decrecimiento en las ventas del periodo y los mayores costos de materia prima con una adecuada gestión del gasto. Tener también en cuenta que esta unidad de negocio tiene una estacionalidad en el gasto por la temporada navideña del final del año que se refleja en este último trimestre. En el negocio cárnico tenemos un buen crecimiento en ventas, en todo caso el incremento en el costo de materias primas, de las proteínas, el cerdo, la res, algunas de ellas con incremento inclusive de doble dígito, impactan y se logra la ecuación por el lado de los ahorros de gastos principalmente de ventas, porque también tenemos algo de presión por los gastos que se instalan por el cuidado y la bioseguridad a los que hice alusión hace tan solo un minuto. En chocolates, veíamos ahorita cómo tiene una muy buena recuperación de sus ventas en Colombia, una mejor dinámica comercial en Colombia. Los retos están más en las plataformas internacionales. Aquí estamos hablando de México y de Perú. Y el costo se impacta, el costo de las materias primas se ve impactado durante el trimestre. Aquí tenemos o tuvimos presiones importantes en los cacaos, o el cacao, aceites y azúcar, y se logra compensar con gastos de mercadeo y de distribución principalmente. Con respecto a la unidad de café, a pesar de su buen desempeño comercial, muy buen desempeño comercial, el mayor costo en el periodo, en las materias primas, doble dígito, alto en este caso, afecta negativamente el resultado. No mella el resultado del año, pero tiene impacto en el trimestre. En Tres Montes Luquete, nuestra unidad de negocios de Chile y parte de México, tenemos efectos por menores ventas en el periodo y por ende menor dilución de costos y gastos fijos. Por eso se ve impactada la rentabilidad en este periodo de la unidad de negocio. Con respecto a alimentos al consumidor, si bien es cierto, y ustedes ahí pueden observar los números, de pronto no voy por ellos tan en detalle, pero uno ve un decrecimiento del 15% en alimentos al consumidor. Sin embargo, yo aquí sí creo que debemos resaltar que frente a los demás trimestres del mismo año presenta una mejora importante en la medida en que gradualmente se presenta la movilidad, el negocio recibe de inmediato ese impacto positivo en rentabilidad, aunque hoy en día tenemos un balance o una ecuación más balanceada en los canales de venta, tanto en los puntos físicos como los domicilios, el call center y la toma o recoger los pedidos en el sitio. Esa también es una mecánica de ventas que viene funcionando muy bien. Entonces, si bien es cierto, se ve creciendo comparabilidad, un mismo trimestre sin COVID 2019 tiene una mejora respecto a los demás trimestres del año 2020. El negocio de helados presenta un margen de 15.2%, es muy, muy superior al del mismo periodo del año 2019 y esto viene respaldado principalmente por un buen crecimiento en ventas, eficiencias operativas. Es un negocio que ha estado volcado a las eficiencias en toda su operación, productividad de gastos, mercadeo, logística, y eso se refleja en su margen EBITDA en este periodo y no es excepción, fue consistente durante todo el año. Y finalmente, pastas, tiene un margen del 12.8%, viene de un muy buen crecimiento en ventas, una dinámica comercial muy sostenida durante todo el año, inclusive en este mismo trimestre, y aunque por supuesto tiene presión en materias primas y en el año o en el trimestre debió incrementar sus inversiones de mercadeo, logra una muy buena ecuación para ese último trimestre. Esto entonces, como explicación o como soporte del reporte del último trimestre. ¿Y cómo termina el año 2020 con respecto al EBITDA? Diapositiva número 12. Vemos ahí los números: 1.4 billones, crecimiento del 7.2%. Esos billones son de pesos colombianos y margen del 13%. Y diría, como resumen, porque ya hablamos un poco más de detalle en el trimestre, que el año cierra con crecimientos, como se puede ver en la gráfica, importantes en el EBITDA, en todos los negocios, especialmente en los negocios, ya voy a hacer, voy antes salvo alimentos al consumidor, pero en todos los negocios que tienen que ver o que están enfocados al consumo del hogar, hay unos buenos desempeños, unos buenos crecimientos en los EBITDAs. Se destacaría, pues, por sus magnitudes y sus crecimientos, destacaría negocios como cárnicos, café, helados, pastas y galletas. Destacar un buen número de negocios. Y en alimentos al consumidor, que evidentemente presenta un decrecimiento, esto se da por los motivos pues ya expuestos anteriormente. Este es el EBITDA entonces con el que termina el año 2020 y nos permite explicar la sección operativa de los estados de resultados que vamos a ver a continuación, tanto para el trimestre como para el acumulado del año. Veamos entonces en principio el trimestre, el PIG del trimestre, que está en el slide número 13. De nuevo recordar que se presentaron medidas intermitentes de cuarentena en este trimestre, lo mencionó Carlos Ignacio ahorita en toda la sección comercial. Esto se dio a lo largo de las geografías en las que operamos. En prácticamente todas las geografías tuvimos estas medidas intermitentes de cuarentena. Nuestra responsabilidad entonces es la administración eficiente de los recursos, garantizar la continuidad del negocio, de las unidades de negocio y las capacidades de llegada al mercado, lo que antes denominábamos go to market, para adecuarnos a todos estos cambios que se dieron permanentemente durante todo el año y probablemente seguirán durante el presente año. Así que adaptarnos rápidamente es la clave. Esto como un contexto para los números que ya vamos a ver. Y empiezo por mencionar rápidamente las ventas. Ya se habló en la sección comercial, 2.9 billones. Crecen al 6.9%. La presión en los costos de las materias primas está instalada en ese trimestre. Miren cómo el costo crece superior a los ingresos, 10.7%, y en la práctica el efecto que tuvo fue sobre márgenes o puntos básicos de margen. En este caso hay una pérdida de 200 puntos básicos por el impacto en los costos que ya explicamos, y nuevamente la ecuación se va revirtiendo por la administración de los gastos. Vistos como un bloque, administración, ventas y producción, en todo caso en producción es donde están alocados la mayoría de estos gastos extraordinarios con motivo del COVID, vistos todos como un paquete, este conjunto de gastos crece el 5%, lo hace por debajo del crecimiento de los ingresos, y en el trimestre, ya vamos a ver cómo tienen más impacto, por supuesto, en el acumulado, revierten parte de esos 200 puntos básicos del costo en 61 puntos básicos. Ahí estuvo la ecuación y esos son los números para el trimestre específicamente. Un par de efectos que quiero mencionar sobre la diferencia en cambio de activos y pasivos operativos, ingresos del orden de los 10 mil millones de pesos. Esto se da por la estructura de nuestro capital de trabajo, en donde la revaluación de ese último trimestre tiene un efecto positivo, y tenemos también otros ingresos por 12.300 millones de pesos colombianos que corresponden a la negociación de activos fijos durante el periodo, temas de arrendamientos principalmente. Esto nos da como base todo lo que acabo de mencionar, la rentabilidad operativa. Entonces tenemos una utilidad justamente operativa de 219 mil millones de pesos, decrece el 11.3%, y un EBITDA que ya mencioné también en la sección anterior de 327 mil millones de pesos, decreciendo un 8%. Esta es toda la sección operativa. A nivel posoperativo, o de la línea media del PIG hacia abajo, tenemos ingresos financieros por la posición de caja del grupo. Esto lo vamos a ver también de manera consolidada en el acumulado. La inversión de la caja que se fue generando a lo largo del año. El gasto financiero disminuye. En el trimestre disminuye específicamente un 20%, disminuye 16 mil millones de pesos colombianos. Y aquí me da pie un poco para, aunque es el final de la presentación de rentabilidad o de la estructura financiera, para decir que el costo de la deuda o la estructura de la deuda es variable. Eso nos permite capturar, digamos, los buenos vientos de cola en tasas de interés, pero estamos muy activos y especialmente desde inicio de este año en la fijación de tramos de nuestra deuda. Recuerden que nuestra deuda tiene múltiples tramos que nos permiten ir fijando porciones y de manera muy flexible en el mercado. Es un pequeño comentario con alusión a lo que vamos a ver al final, pero dado pues que estamos hablando aquí de gastos financieros, lo veo muy al lugar. La diferencia, en cambio, no operativa en este caso, representa un gasto de 16 mil millones de pesos. Aquí tenemos un efecto, obviamente, en la revaluación del trimestre, en las cuentas de caja y especialmente en las cuentas por cobrar de filiales del exterior. Y por último, está el tema de los impuestos. Tenemos una variación del 32% en el impuesto de renta, una variación negativa. Por el contrario, en el impuesto, y también, perdón, en el impuesto diferido, una disminución de 7.500 millones de pesos. Pero la mejor forma de entender los impuestos de cualquier periodo y de este trimestre especialmente es con la tasa efectiva. Tasa efectiva del 26.6%, muy en línea con la tasa efectiva con que termina el año, versus una tasa del 41% en el 2019. Aquí, evidentemente, la tasa extraordinaria era la del 19, y aunque en su momento lo explicamos en la conferencia de ese momento, les recuerdo, el efecto es la adquisición de Camerons. Se da en ese último trimestre del año 19 y tiene como consecuencia unos gastos por los efectos de la transacción, unas comisiones, unos gastos de honorarios a banqueros y abogados, y estos gastos son gastos hacia el exterior, que tienen un tope o unos límites para la deducción en el impuesto de renta. El límite es del 15%, es decir, lo demás no tiene esa deducción, y por ello, coyunturalmente, y la mejor forma de ver que sí fue coyuntural es que ya en el año 2020 no fue recurrente, tuvimos una tasa del 41, pero en el año 2020 ya volvemos a una tasa muy, muy similar o muy en línea con la del periodo. Dicho esto, sobre los impuestos, terminamos con una utilidad de 105 mil, casi 106 mil millones de pesos, superior en un 16% a la reportada en el mismo trimestre del año anterior. Con respecto al año, el PIG del año, en la diapositiva número 14, presentamos un crecimiento, también lo veíamos ahora, del 11.7%. Estos son los 11.1 billones de ingresos. Vale la pena aquí compartir el proforma sin las dos adquisiciones, ese 11.7 sin los ingresos proforma de Cameron's Coffee y Atlantic Food Service, las dos adquisiciones de ese año 2019 es del 8.1%. En el costo, el mismo efecto que he mencionado a lo largo de la exposición, en este caso computa 200 puntos básicos de margen bruto, una presión importante hacia el costo que se revierte en parte y en el acumulado en gran parte con la gestión de los gastos. Cuando uno ve ese conjunto de gastos que les describí ahorita, en el año crece el 5.6% y esto presenta una mejora de 190 puntos básicos, es decir, 220 al costo, 190 en el gasto, y esto nos ayuda a encontrar de nuevo esa ecuación de rentabilidad. También tenemos efectos similares al del trimestre por la diferencia en cambio operativa. Y esto nos permite una utilidad, justamente una utilidad operativa, de 1.019.000 millones de pesos colombianos, creciendo al 6.6%, y similar el comportamiento del EBITDA, que ya lo he mencionado varias veces, de 1.4 billones, creciendo al 7.2%. Nuevamente, la línea media hacia abajo es muy similar el efecto, ingresos por la posición de caja, en este caso de 24 mil millones de pesos. Ingresos financieros, los gastos financieros también disminuyen consistentemente, disminuyen un 6.4%. Ya comenté nuestra posición acerca de la fijación de algunos tramos de la tasa de interés, así que esperamos este año también un muy buen comportamiento. Con respecto a los dividendos del año, los dividendos en este caso recibidos, obviamente reportamos un crecimiento del 12.6% por nuestras inversiones en Grupo Sura y Grupo Argos. En la participación de las asociadas tenemos un ingreso de 4.500 millones de pesos. Justamente en estas asociadas estamos en la etapa de inversión, de apoyar, de hacer crecer esas inversiones. Y en la diferencia en cambio no operativa tenemos un egreso, por lo explicado inclusive en el mismo trimestre, la estructura de nuestras cuentas de capital de trabajo de 10.800 millones de pesos. Por los impuestos paso un poco más rápido, ya hice un poco más énfasis en el trimestre, pero la tasa efectiva del año termina en 28.3%, es prácticamente igual a la del 2019, 28.6%. Esto muestra estructuralidad en este manejo, sigue siendo muy competitiva. Y todo este conjunto de efectos operativos y posoperativos nos permiten reportar entonces una utilidad neta consolidada de 575 mil millones de pesos, superior en un 14.3% a la del 2019. Y termino esta sección de rentabilidades con la posición de endeudamiento del grupo. Aquí se puede ver en la gráfica cuál es nuestra deuda neta, y lo más relevante es entonces el indicador de endeudamiento, de desapalancamiento en este caso, deuda neta EBITDA desde 1.86 veces, consistentemente disminuyendo. Ya mencioné la tasa promedio, todo costo de nuestra deuda, terminamos con un 3.6% todo costo del endeudamiento y una saludable posición de caja para la organización. Después de ver todas las medidas o todos los efectos sobre la rentabilidad, nos resta entonces hablar de CAPEX, del CAPEX del 20, y ya también les menciono el CAPEX del 21. Con respecto al año que acaba de terminar, el CAPEX o la inversión de CAPEX fue de 267 mil millones de pesos. Nosotros teníamos un presupuesto superior, recuerdan, por esta misma época lo habíamos socializado, 346 mil millones de pesos. Luego llega la pandemia, lo racionalizamos, posteriormente en otra conferencia lanzamos el proyecto C3, también lo volvimos a actualizar. Todo ese juego entonces nos dio 267 mil millones de pesos, de alguna manera, o si lo podemos ver así, con una optimización con todos los más y los menos sobre lo que habíamos lanzado inicialmente, el 30%. Eso fue el año 2020. El año que está empezando, el año en curso, el año 2021, tiene un presupuesto para todo Grupo Nutresa de CAPEX de 430 mil millones de pesos. Este presupuesto incluye todos los mantenimientos, los proyectos y los proyectos especiales de crecimiento y de expansión, como el proyecto C3, nuestra planta multicategoría que estamos desarrollando en Santa Marta y que socializamos hacia finales del año pasado con todos ustedes. Todo esto nos da como consecuencia un ROIC que mencionaba Carlos Ignacio al principio de la conferencia del 9.6%, superior al costo de capital en la zona de generación de valor. Y aquí concluyo esta sección, cedo la palabra de nuevo a Carlos Ignacio, quien nos compartirá las perspectivas que tenemos para este año 2021 y posteriormente abrimos el Q&A. Carlos Ignacio.
Muchas gracias, José Domingo. Voy a pasar entonces a mencionar las perspectivas. Primero, en cuanto a lo comercial, en este 2021 vemos que la dinámica comercial en los diferentes mercados estará influenciada por los ritmos de recuperación económica, que tienen a su vez mucho que ver con la forma en que cada uno de los países va enfrentando la pandemia, los ciclos de vacunación, la aplicación de medidas preventivas. La dinámica también tendrá mucha relación con los mayores niveles de empleo, la mejora que se va a ir dando en el ingreso de los hogares. Para poner un ejemplo, en Colombia, que el 2020 mostró un decrecimiento del GDP de 6.8%, se espera que este año haya una recuperación entre el 4 y el 5%. Y nosotros en Nutresa estamos empeñados en no comportarnos como el promedio, sino en ir siempre por encima de esos valores. Tendremos durante el año desplegadas todas nuestras estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico, y vamos a seguir trabajando fuertemente en el desarrollo de canales, en fortalecer nuestras marcas, en seguir haciendo innovación, no solo de productos, sino trabajar mucho en servicios, procesos y modelos de negocio, y a seguir haciendo de las exportaciones un importante motor de crecimiento. Todo esto combinado nos permite proyectar un buen crecimiento en el año. Saben ustedes que nosotros no damos un guidance anual de crecimiento, pero quiero recordar que al cierre del Q3, cuando desplegamos nuestra estrategia 2020-2030, dijimos que nuestra gran aspiración era duplicar nuevamente la compañía, y eso implicaría un crecimiento anual compuesto del 7.2%. En cuanto a la rentabilidad, lo que vemos es una presión en el precio de los commodities, presión pues que gestionaremos con nuestras estrategias de coberturas, tomando inventarios físicos cuando haya ventanas de oportunidad. Vemos volatilidad en la tasa de cambio. Algunas personas hablan de un superciclo de commodities. Ustedes saben que en algunas de las regiones, por ejemplo en Chile, la tasa de cambio tiene mucho que ver con el cobre. En Colombia tiene mucho que ver con el petróleo. Vamos a seguir invirtiendo recursos para proteger la vida y la salud de las personas. Esa es una prioridad y eso, como lo mencionó José Domingo en su presentación, implica alguna presión de gastos, pero es una prioridad para la empresa. Trabajaremos muy fuerte en productividad de costos y gastos y usaremos las estrategias de pricing donde sea necesario para mantener la asequibilidad al mercado, pero la rentabilidad que se necesita para que al final ese crecimiento comercial y esos esfuerzos de gestión permitan que lleguemos a unos buenos retornos sobre la inversión y a unos flujos de caja adecuados y mejorando como lo hemos venido haciendo en los últimos periodos. Esa es entonces la perspectiva, un año que creemos que va a ser de crecimiento. Tal vez no vamos a tener los picos de compras de pánico que se dieron en el año anterior porque ya estamos frente a una realidad diferente de cara a la pandemia, pero al mismo tiempo estamos enfrentando este año con nuevas capacidades que nos permiten hacer una gestión más potente. Es un año entonces con una mirada positiva, donde vamos a crecer y vamos a tener retornos adecuados sobre la inversión. Con esto le cedo la palabra a Jorge para que vamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos inicio entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Para iniciar esta sesión voy a dar lectura primero de las preguntas que tenemos a través del webcast. Las dos primeras son de Daniel Guardiola de BTG. La primera, teniendo en cuenta que la empresa se está desapalancando relativamente rápido, me gustaría saber cómo van a priorizar el uso del capital y la actual flexibilidad financiera entre crecimiento inorgánico, recompra de acciones y pago de deuda. ¿Cuál de estas tres opciones sería la más rentable? Y si nos podrían dar detalles sobre la estrategia de M&A. Y la segunda pregunta de Daniel es, ¿de qué manera esperan compensar los mayores precios de materias primas y qué tanto espacio ven que pueda tener para hacerse una estrategia de repricing?
Bueno, muchas gracias, Daniel, por acompañarnos a la conferencia y con mucho gusto paso a dar respuesta. Tal vez lo primero que debería decir es que la asignación del capital es un tema absolutamente dinámico y que normalmente no se da de forma excluyente. Aunque es un recurso limitado, no quiere decir que uno escoge la alternativa 1 y necesariamente sacrifica la 2 y la 3, o escoge la 2 o la 3. Y me voy a referir a cada una de las posibles aplicaciones de ese capital que están en la pregunta. Primero, el crecimiento inorgánico es sumamente importante para Grupo Nutresa, pero afortunadamente no es la única fuente de crecimiento. De hecho, en los últimos 10 años, solo una tercera parte del crecimiento de Grupo Nutresa ha venido como resultado del crecimiento inorgánico. Este crecimiento es clave, ayuda a que la empresa sea mejor, nos permite acceder a nuevos mercados, a nuevas capacidades, y yo creo que en la medida en que se encuentren oportunidades atractivas, lo debemos hacer para beneficio de los accionistas. Pero no es una obligación, se hace si se encuentran las oportunidades y trabajamos activamente en su búsqueda. Segundo, la readquisición de acciones. En la asamblea del año anterior, la asamblea aprobó un proyecto de readquisición de acciones para 3 años que hemos mencionado como una opción, más no como una obligación. Y es una posibilidad que tiene la Junta Directiva para que, observando las condiciones que se dan en el mercado y de acuerdo con la reglamentación que a propósito actualizó recientemente la Superintendencia Financiera, pueda decidir readquirir algunas de esas acciones. En ese análisis que hace la Junta Directiva, pues contempla muchos factores, el precio objetivo de la valoración de la empresa, la situación en el mercado y puede definir cuándo hacerlo. Es una posibilidad. La acción de Grupo Nutresa en el último año ha tenido alguna recuperación, pero siempre está ahí y es la junta directiva la que define si la hace o no y puede ser muy conveniente y es una opción que se trabaja mucho en otros mercados más desarrollados. Y en tercer lugar, el pagar deuda. Ahora hablábamos que tenemos un indicador de deuda neta EBITDA bueno y mejorando, que tenemos unas buenas tasas. Yo creo que una excelente alternativa que hay en el tema de deuda, que la mencionó ahora José Domingo Penagos, es el fijar tramos largos de deuda en condiciones favorables. El tener ese nivel de endeudamiento que tiene hoy Nutresa le da un firepower que lo habilita para enfrentar proyectos estratégicos de manera ágil, con la capacidad adecuada. Entonces yo diría, Daniel, que si tú me preguntas a qué nos vamos a dedicar, yo creo que la compañía tiene ese portafolio de posibilidades y probablemente va a trabajar en combinaciones de ese portafolio. La deuda tiene una muy buena tasa hoy, hay que seguir fijando más tramos, hay que seguir buscando oportunidades y si se diera una ventana en el tema de readquisición, pues será la Junta la que defina si lo hacemos o no. Y pasando a la segunda pregunta sobre la estrategia de M&A, yo quisiera primero decir que por nuestra estrategia de sostenibilidad, claramente los criterios de inversión responsable son muy importantes y tendremos muy en cuenta las condiciones de sostenibilidad para ese proceso de M&A. Cuando uno habla de la estrategia de M&A, tiene que pensar no solo en geografía, sino en categorías, aún en tamaños de targets. En cuanto a geografías, hemos definido una región estratégica para Nutresa. A finales del año creamos Nutresa Sudáfrica para, como lo mencionamos, profundizar nuestra presencia en África, no solo con exportaciones, sino con alianzas y posibles inversiones. Hemos venido muy activos en la región andina, en Chile, Centroamérica, el Caribe, algunos mercados de Estados Unidos y sudeste asiático, y seguiremos activos en esas geografías. En segundo lugar, frente a categorías, nos interesan mucho las que tengan que ver con criterios de salud y nutrición. Nos interesa el acceso a categorías, algunas existentes, otras que están en zonas de frontera, que permitan acceso a nuevos negocios con dinámica y tamaño de mercado de interés. Nos interesa el acceso a nuevas capacidades. Nos interesa la forma en que los negocios se relacionan con el capital natural y social. Y en cuanto a tamaños, yo diría que Nutresa en su estrategia contempla estar activo en los distintos rangos. Negocios grandes, que no solo son adquisiciones, donde son válidas también las combinaciones, las alianzas estratégicas, como algunas que ya tenemos y que seguimos explorando, las medianas, donde hemos sido siempre muy activos, y las pequeñas, que ustedes saben que siempre miramos con dos visuales. Por un lado, la mirada de tipo venture capital, donde accedemos a capacidades que nos permiten mejorar nuestros negocios, que nos dan acceso a conocimiento de punta para aplicar en nuestros mercados y nuestros negocios. Y por otro lado, la búsqueda de pequeñas joyas que sean acelerables desde la plataforma de Grupo Nutresa. Entonces, vamos a estar activos en esas geografías, en esas categorías y en esos tamaños. Y cuando uno habla de M&A, vamos a estar activos en la M, pero también vamos a estar activos en la E. En cuanto a la gestión de liquidez, nuevamente, francamente, venimos trabajando bien en CAPEX. El CAPEX, nosotros tenemos unos comités internos para asegurar que los proyectos a los que vamos sean los que de verdad nos hagan una mejor empresa y que sean buenos para los accionistas. En dividendos, ya conocen la propuesta de dividendos que fue aprobada, y en la gestión de deuda y de inorgánico ya la mencioné. Entonces espero con eso haber dado una respuesta completa a la pregunta y de nuevo gracias, Daniel.
Gracias, Carlos Ignacio. Tenemos otras dos preguntas de Julián Ausique de la Vivienda. La primera está relacionada con la rentabilidad. La pregunta es, ¿los efectos en márgenes esperan que se mantengan o fue por una cuestión relacionada por la tasa de cambio? Y la segunda es saber los avances respecto al proyecto C3 y si tienen algún guidance respecto al crecimiento inorgánico del 2021.
Julián, muchas gracias también por acompañarnos. A ver, en cuanto a la rentabilidad y respondiendo muy en general, porque como vieron, el Grupo Nutresa tiene un portafolio de categorías, lo que vimos durante el año fue una presión grande en el costo de la mercancía vendida. Esa presión fue más intensa en el segundo semestre, la tasa de cambio afectó. Nosotros creemos que sigue esa presión, tal vez no con un gradiente tan fuerte como el del segundo semestre, pero sigue esa presión y la estamos gestionando. Tenemos una muy buena gestión de coberturas y somos muy activos, como yo lo mencionaba, en los inventarios físicos, pero es probable que en algunas referencias específicas, en algunos canales y en algunas geografías, eso haya que complementarlo con pricing, que tal vez no lo mencioné ahora y estaba en la otra pregunta, y es, tenemos unos modelos de pricing que son, yo diría, tienen el estado del arte, son calibrables, y donde uno puede simular distintos escenarios y ver qué pasarían los volúmenes en distintos escenarios de precio. Entonces, lo que creemos es que esa presión sigue. Yo mencionaba ahora que también hay alguna presión de gastos por el lado de la protección de las personas, donde vamos a seguir trabajando, pero tenemos también programas en marcha de productividad y lo que creemos es que, como yo lo mencionaba en las perspectivas, la aplicación de las coberturas, el cuidado de los inventarios físicos, los programas de productividad de costos y gastos, más algo de pricing, nos permitirá seguir teniendo unos retornos adecuados. El año anterior fue un año donde hicimos una excelente gestión de gastos, porque el lado del costo fue muy duro. Entonces, también digamos que logramos dar ese balance. En cuanto a C3, vamos muy bien en la ejecución de la obra civil. Recordemos que C3 es un proyecto con una inversión estimada de 133 millones de dólares, construido en la zona franca Tairona, en Santa Marta, un proyecto del que aspiramos a exportar 70% de lo que se produzca en esta planta. La obra civil viene muy bien, la ciudad y el departamento donde está ubicada la ciudad nos han recibido con los brazos abiertos, no tenemos hasta el momento ningún atraso, esperamos que en el mes de mayo la obra civil ya esté muy lista para empezar la instalación de los equipos. José Domingo Penagos ahora mencionó que dentro de la cifra de CAPEX está incluido lo que se requiere para terminar el proyecto y estamos adelantando ya toda la fase humana, todo el trabajo para reclutar y formar los equipos que trabajarán desde esa planta. El proyecto va bien. No tenemos hoy un guidance con respecto al crecimiento inorgánico. Normalmente no damos el guidance. Ahí lo que pudiera mencionar es la historia que ahora decía, es que en los últimos 10 años una tercera parte de nuestro crecimiento ha sido inorgánico.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos paso ahora entonces a las preguntas que tenemos a través del audio de la teleconferencia.
Gracias. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprime el asterisco, luego uno en su teléfono. En este momento tenemos a Andrés Soto de Santander.
Perfecto, buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo, Carlos Andrés, muchas gracias por la presentación. Mi duda es un seguimiento a las preguntas que se hacían anteriormente respecto a los márgenes y el entorno actual donde los commodities están subiendo, el FX no está ayudando y al mismo tiempo hay un entorno macroeconómico todavía débil, digamos, si bien recuperándose, es un entorno macroeconómico en general débil. Yo quisiera entender, de cara a las prioridades de este año, del 2021, ¿Qué pesaría más? Yo sé que van a decir todo, pero si me pudieran ayudar un poco dando un orden de prioridad entre preservar market share, preservar los márgenes o continuar el crecimiento top line.
Gracias Andrés por acompañarnos. No es una pregunta sencilla, pero yo respondería con algo que no mencionaste, y es que nuestra prioridad es conservar y mejorar los retornos. O sea, más que fijarnos en una meta de margen bruto o solo en una EBITDA, nuestra prioridad es que la combinación de todas las palancas que contribuyen a formar el ROIC nos permitan tener retornos mayores al costo de capital. Y en eso nos estamos concentrando. El año anterior fue un año sumamente retador, como lo mencionamos. Y yo diría que después del mes de marzo se dieron muchas cosas y la compañía en ese periodo, yo diría, no solo las afrontó, sino que desarrolló capacidades nuevas, como lo mencionaba. Yo creo que nosotros tenemos ahora muchas capacidades que nos van a permitir afrontar esta situación. Lo otro es, hay que mirar a Nutresa con la presencia que tiene en distintas geografías. Y cuando uno a veces habla de un panorama oscuro, yo quiero recordar que el 40% de las ventas están por fuera de Colombia. Y que entre Estados Unidos y Chile, que tienen, por ejemplo, ritmos de aplicación de vacunas muy diferentes, tenemos prácticamente el 20% de las ventas. Entonces acá la diversificación geográfica juega muy distinto. De hecho, las exportaciones desde Colombia, que crecieron doble dígito en dólares y que este año siguen bien, no dependen del ingreso de los hogares en Colombia. Entonces, esa es una palanca muy importante que le da una resiliencia diferente y no quiere decir que no nos pegue lo que pasa en Colombia. Claro que nos pega, pero no es lo mismo que si Nutresa fuera una compañía solo colombiana o su mercado fuera solo el de Colombia. Entonces, lo que nosotros queremos es hacer una buena gestión en los distintos mercados, pero creemos que lo internacional va a jugar de manera muy importante en la gestión de este año, como digo, para permitir que los retornos sean buenos en el año. Nosotros creemos, como yo lo mencionaba, en las perspectivas que va a ser un año donde vamos a crecer y vamos a tener retornos adecuados. Y muchas gracias, Andrés, por estar acá con nosotros.
No, al contrario, Carlos Ignacio. Y si pudiera hacer otra pregunta respecto a la decisión de distribución de dividendos, la propuesta que están presentando, me sorprende un poco que los dividendos solo estén subiendo 8% en un contexto donde la utilidad subió casi 14% y el apalancamiento se redujo significativamente. Quisiera entender un poco, digamos, a ese punto que mencionas del retorno del capital. ¿Cómo juega las consideraciones de retorno al accionista en una política de dividendos que les suena a cabo?
Sí, Andrés, es una pregunta muy buena porque me permite recordar que uno cuando una junta decide una propuesta de distribución de dividendos tiene en cuenta no solo el estado de resultados separado, sino que tiene en cuenta la generación de caja y es la caja del periodo completo, donde esa caja tiene que ver también con muchos de los proyectos que tiene la compañía hacia adelante. La propuesta que radicó la Junta de Distribución de Dividendos implica un crecimiento real del 6,52%. O sea, el dividendo crece el 8,13%, pero con una inflación de 1,61%. Entonces hay un crecimiento real importante, un yield del 3%, 2,99%. Y eso representa el 41,7% del flujo de caja. Entonces es una porción importante y lo que se trata es de tener un equilibrio, de que esa remuneración se vaya mejorando año a año, pero sin sacrificar las posibilidades de la compañía hacia futuro. Entonces por eso creemos que es una buena propuesta. Más yo diría que en el mercado no es muy frecuente cuando uno compara con otros emisores en estas condiciones y lo que muestra es que la compañía tiene proyectos. Que tiene proyectos y que quiere tener ese balance hacia adelante. Pero gracias por la pregunta porque me ayuda a contar cómo se da, cuál es el contexto y qué implica. Gracias, Andrés.
Perfecto, muchas gracias por la respuesta.
Gracias.
Tenemos a Felipe Yucro de Scotiabank.
Buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo. Espero que todo esté muy bien con ustedes. Muchas gracias por el espacio para preguntas. De pronto, si puedo pensar empezar por alimentos al consumidor, tuvo muy buenos resultados de ventas, tanto en Colombia como internacional. Obviamente la rentabilidad todavía era un poquito rezagada, pero ya están casi ahí, ¿no? Ya están muy recuperados. Pues por un lado, felicitaciones por la gestión de recuperarlo. Por el otro lado, no sé si puedan comentar cómo ha cambiado el negocio hacia el futuro. Hoy parece que domicilios y ventas online van a ser más importantes que antes. La estructura de costos y gastos ha cambiado por eso. También hubo cambios en los arrendamientos. Me imagino que la demanda de personal también es distinta hoy en día. Entonces, no sé, ha habido muchos cambios estructurales y no sé si nos pueden dar una foto de cómo va a ser el negocio hacia el futuro. Gracias.
Gracias, Felipe, por estar con nosotros en la conferencia y con mucho gusto me voy a permitir hacer algunos comentarios. A ver, primero, sí, es real que hemos venido en una recuperación mes a mes. Incluso nosotros esperábamos que diciembre prácticamente hubiéramos llegado a la misma cifra. Lamentablemente, ese segundo pico de COVID hizo que quedáramos ahí cerquitica, pero la recuperación en ventas se ha venido dando. Hay aspectos que han cambiado y que yo creo que se van a conservar. Por un lado, las ventas a domicilio, como mencionas. Al cierre de febrero del año anterior, esas ventas eran del orden del 12%. Y ahora es una capa nueva, porque la gente sí está yendo a los restaurantes, pero hay una capa nueva ahí que se va a seguir dando y que estamos atendiendo una parte de manera directa y otra parte en alianza con compañías integradoras. En segundo lugar, Colombia históricamente había sido un país donde los arrendamientos eran bastante onerosos, bastante costosos comparados con otros países. Y esta situación tan difícil del año anterior ha permitido asincerar mucho estas cifras. Hemos podido renegociar una parte de los contratos. Además, el año anterior permitió que se depuraran algunas de las tiendas donde no se pudo renegociar y donde, francamente, el modelo de rentabilidad no permitía seguir. Eso significó que en el total de tiendas tuviéramos una disminución del orden de 20 tiendas, que es el neto de las que abrimos y las que cerramos. Entonces, tenemos 20 tiendas menos. Del lado del personal, el esfuerzo que hicimos por el cuidado de las personas hizo que avanzáramos lo que normalmente uno necesita muchos años en consolidar, digamos que el sentido de pertenencia, el orgullo por participar en la empresa, hizo que los índices de rotación disminuyeran y eso tiene un impacto sobre el servicio, sobre la calidad, que también se va a reflejar, y tenemos hoy un negocio, digamos, una depuración del mercado. Eso es, no nos alegra, es muy duro, porque en muchos de los países, yo diría que en promedio en los países en el mundo, alrededor del 35% de los restaurantes cerraron, y cerraron muchos de ellos para siempre. Entonces, es un mercado donde el número de jugadores bajó. Nosotros creemos que ese negocio tiene hoy una base muy sólida, como les digo, un personal que rota menos, más comprometido, una estructura de arriendos diferente y venimos en un buen camino de recuperación, Felipe. Yo creo que los temas de rentabilidad se van a ir reflejando, sin embargo, quiero recordar que, por ejemplo, en los retornos, nosotros calculamos el retorno con un año corrido. Entonces, en el retorno se va a ver gradualmente, pero en los EBITDAs y en la caja se va a ver muy pronto. Es más, ya se está viendo. Lo que creemos es que a partir del mes de marzo, la comparación mes a mes del negocio va a mostrar una diferencia notoria. Recuerden que en marzo del año pasado los restaurantes nuestros vendieron el 40% de lo que vendían. Este año va a ser diferente. vamos a perder, por un lado, tal vez ventas de pánico de alimentos de consumo masivo, pero vamos a tener una actividad en los productos de impulso y en los restaurantes muy superior a la que tuvimos el año anterior. Lo digital es importante, tenemos hoy plataformas habilitadas que no teníamos antes y vemos el futuro del negocio con otros ojos. No tenemos, pues, la intención de salirnos del negocio. Creemos que esas capacidades ayudan también a la creación de marcas digitales más livianas de activos. Y es un negocio que, en resumen, yo diría, queda con un personal que rota menos, más comprometido, más preparado, un negocio que es capaz de trabajar con menos activos y con una plataforma digital que le suma una capa bien importante. Ese sería mi resumen, Felipe, y gracias por tu pregunta.
No, fantástico el color, muchas gracias. Y no sé si puedo hacer una segunda, pero el primer trimestre, creo que este es el primer trimestre donde no tenemos como un impacto inorgánico de Cameron, ¿cierto? Y lo que les quería preguntar fue, los resultados de Café Internacional parece que fueron muy buenos, pero en realidad no se sabe cuánto vino de Cameron y cuánto vino de otros factores. Entonces, no sé si nos pueden comentar un poquito de eso. Gracias.
Pues yo en la conferencia mencioné algo que te puede dar una idea. Yo decía que el mercado internacional de café nuestro había crecido del orden del 20%, pero que cuando le sumabas Cameron crecía el 50%. O sea, lo que quiere decir es que Cameron sí sumó, pero la base orgánica internacional creció de manera muy significativa. El negocio de café, Felipe, en Nutresa, es un negocio que vende más por fuera de Colombia que en Colombia. En Colombia, yo mencionaba ahora que se vio afectado por el consumo local, que es ese café que se vende preparado en las cafeterías y al tener menos flujo de personas, algo se golpea. En los hogares creció, pero no alcanza a compensar, se queda muy cerca, pero por fuera de Colombia fue un año sobresaliente, con desarrollo de nuevos mercados en Asia, muy, muy bien en Estados Unidos, Cameron lo hizo muy bien, es un negocio que va bien, tiene la amenaza que tienen otros de lo que implican los commodities en una categoría donde el commodity pesa bastante, pero es un negocio con mucho futuro y además es de los que tiene, yo diría, el panorama más despejado cuando se mira con los lentes de salud y nutrición. Es un negocio, yo diría, con una definición muy clara, muy trendy en muchas regiones del mundo y donde tenemos unas capacidades de innovación y algunos temas de propiedad intelectual que permiten que juguemos muy bien y con aliados muy importantes para crecer.
Fantástico. Muchas gracias por el color.
Gracias.
Tenemos a Carlos Rodríguez de Porvenir.
Muy buenos días para todos. Muchas gracias por tomar mis preguntas. La primera tiene que ver con respecto a costos y márgenes y si nos podrían dar un guidance de márgenes EBITDA como el que antes daban entre el 12 y el 14 antes de IFRS 16. ¿Qué podríamos esperar para este 2021? Ya pues incorporado la nueva normativa contable. Y mi segunda pregunta tiene que ver con respecto a qué impacto podríamos esperar en la línea de dividendos para este 2021, tanto contable como en caja. Muchas gracias.
Carlos, si quieres tomo la primera y pronto te pregunto para entender bien la segunda. Cuando dices expectativa de dividendos diferente a lo que se explicó ya Carlos Ignacio, ¿a qué te refieres bien, por favor, para aportar?
No, al contrario, no, son los dividendos, José Domingo, que ustedes reciben de las otras filiales.
Ah, bueno, sí, es que también están por emitirse, ya no lo hicieron. Si quieres te doy respuesta sobre la primera. Nos abstenemos de dar guidance y específicamente sobre los márgenes. Yo creo que ahorita en alguna respuesta de Carlos Ignacio sobre los retornos podemos encontrar los elementos. Nuevamente va a ser un año que tenemos que ir reescribiendo permanentemente y el compromiso está sobre el crecimiento con los retornos. Entonces, digamos, el foco es obtener esos retornos sobre el capital invertido e ir trabajando mucho esa ecuación de rentabilidad en la medida en que vamos a tener nuevamente presión en costos con una administración adecuada de los gastos, teniendo en cuenta que también vamos a estar invirtiendo en nuestras marcas, vamos a estar muy presentes en el mercado, defendiéndolas y fortaleciéndolas. Entonces, eso nos puede dar una ecuación distinta a ese rango anterior, suficiente para generar retornos sobre el capital invertido superiores al costo de capital. Te diría que es más un guidance estructural. Permanentemente nos iremos moviendo buscando esos retornos. Y lo segundo que quisiera agregar es sobre la caja. La generación de flujo de caja es también muy importante para la compañía. Consistentemente hemos ido creciendo en la conversión de caja sobre las ventas o sobre el EBITDA, como se quiera cuantificar, y ese será otro elemento importante para el año, ir creciendo consistentemente en la conversión de flujo de caja libre sobre las ventas.
En cuanto a la segunda pregunta, esas dos inversiones en Grupo Sura y Grupo Argos que tiene Grupo Nutresa son inversiones de carácter estratégico, de largo plazo, y es normal que haya variaciones en el tiempo. Por ejemplo, el año pasado los dividendos de esas dos compañías crecieron más que el nuestro. Ese fue un año donde fue así. Es probable que este año sea en sentido contrario, pero normalmente cuando se cruzan las cifras son impactos que no son de carácter material. Hemos entendido pues que las dos compañías tendrán dividendo y está pues dentro de los valores que tenemos en nuestra planeación y los vemos completamente gestionados.
Perfecto, muchas gracias.
En este momento no tenemos más preguntas. Le cedo la palabra al Jorge Andrés Rodríguez para comentarios finales.
Gracias, Silvia. Tenemos unas preguntas adicionales vía chat. Voy a leerlas a continuación. La primera de ellas es de Jorge Cruz de Seguros Bolívar. Ellos preguntan, de los gastos e inversiones ocasionados por la pandemia, ¿cuáles de ellos deben considerarse estructurales en adelante y pueden generar valor ante un entorno con mayor componente digital y de cambios en la conducta de consumo en la región?
Bueno, muchas gracias, Jorge, por estar presente en nuestra conferencia. Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes del año anterior es que la estrategia es dinámica y que hay unos grandes marcos, hay unos principios, unos valores, unas capacidades de sostenibilidad que son claves. Realmente, Grupo Nutresa, mucho de lo que pudo hacer el año anterior no se lo inventó en el año. Son temas y son capacidades que venimos trabajando de sostenibilidad desde hace bastante tiempo. Entonces, la planeación cada vez más se refiere a un marco dentro del cual uno puede analizar y definir con la velocidad que se requiere. La capacidad de adaptabilidad es sumamente importante. La interdependencia, donde las compañías se ven como ecosistemas conectados con otros actores, es clave. Y el cuidado de la vida y la naturaleza toma una preponderancia. Sobre los cambios de la conducta del consumidor, yo diría que regresó mucho la preparación de alimentos a los hogares y creemos que eso no va a desaparecer en el corto plazo. Eso abre algunas oportunidades. Como lo mencionaba en la pregunta que nos formuló Felipe Cruz, hay capas que tienen que ver con lo digital que se volverán también fuentes adicionales de crecimiento y de generación de valor. Yo diría que en el año no es que propiamente se haya inventado mucho en lo digital. Lo que experimentamos fue una aceleración de esas iniciativas digitales. Y definitivamente la gran diferencia entre cómo afecta a favor o en contra lo digital a una organización frente a otra tiene mucho que ver con lo humano. O sea, nos debemos ocupar de gestionar que las transformaciones de lo humano permitan que usemos herramientas, nos habiliten para usar las herramientas y obtener mayor valor que otros competidores. Creemos también que la formulación de ofertas de valor a clientes, consumidores y compradores necesariamente deben incluir aspectos sociales y ambientales. Entonces, las marcas con propósito son muy importantes, tal vez más en unos países que en otros, pero ya lo estamos empezando a ver, incluso en muchas de las tendencias de los mismos fondos de inversión, donde se está indicando como deseable cada vez más esa mirada sostenible del mundo. Yo creo que el reconocimiento del otro, el respeto por el otro, las capacidades de sostenibilidad, las capacidades digitales apalancadas en lo humano, son temas muy importantes para el futuro de organizaciones como Nutresa. Y gracias, Jorge, por esa mirada. Ustedes como compañía de seguros, que son todos expertos en riesgos y tendencias, tienen muy claro que estos temas no son superficiales ni son, digamos, temas que una compañía como la nuestra deba ignorar. Por el contrario, si miras en nuestra página web el plan 2030 de Grupo Nutresa, verán que tenemos unos objetivos muy claros, no solo en lo financiero, donde los debemos tener, sino en lo social y en lo ambiental. Y yo creo que eso tiene que ver con digamos, esa mayor conciencia a la que invitó un reto como el que vivimos todos el año anterior. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Carlos Ignacio. Tenemos otra pregunta de Valentina Martínez de Bancolombia. La pregunta es, ¿nos podrían contar un poco más sobre las coberturas que están llevando a cabo para hacer frente a la volatilidad de precios de materias primas?
Claro que sí. Gracias, Valentina. Para hablar de coberturas, repasar un poco, tenemos una política que no es nueva. Nosotros tenemos esta actuación hace muchos años y yo la dividiría en dos, en commodities y tasa de cambio. Y empiezo por la última. En tasa de cambio tenemos una cobertura natural entre ingresos y egresos en dólares, una exposición neta del orden de 340 millones de dólares y cubrimos activamente esa posición expuesta. Yo les diría que cerca del 80% de esa posición expuesta ya está cubierta en línea con el presupuesto para el año 2020. Nosotros siempre miramos un año corrido hacia adelante. Y con respecto a commodities, también mencionaba algo Carlos Ignacio, es una combinación entre commodities o compras en físico y coberturas en los mercados financieros. Y ahí también tenemos una política año hacia adelante que en términos generales les pudiera compartir que estamos cubiertos entre un 50 y 75% año hacia adelante en los principales commodities, es decir, en los trigos, en el café, en el cacao, en las distintas proteínas. Cada commodity tiene su estrategia específica, pero en general estamos cubiertos en las magnitudes que les acabo de compartir hacia adelante.
Gracias, José Domingo. Voy a leer ahora dos preguntas de Joana Castro de Itaú. La primera es, para compensar el tema de tasa de cambio, ¿habría alguna opción de una transición de uso de materias primas locales o aún no hay posibilidad de grandes volúmenes en Colombia? Y la segunda pregunta es, la composición de la Junta Directiva tenía un tema pendiente en cuanto al número de miembros. ¿Hay algún anuncio para el nombramiento o se modificarán los estatutos para efecto de las mayorías?
Muchas gracias, Joana, por acompañarnos a la conferencia. Yo creo que en la primera parte José Domingo ya mencionó algunos de los temas. Yo tal vez ampliaría mencionando que en promedio Grupo Nutresa se abastece 80% en promedio de fuentes locales y siempre que sea posible en condiciones competitivas preferimos el abastecimiento local. Trabajamos mucho en el desarrollo de proveedores en todos los países donde actuamos. En cuanto al segundo tema, pues la compañía, de acuerdo con el cumplimiento de la ley, ya radicó el orden del día de la asamblea. Yo te invito, pues, perfectamente ahí consultar los temas que se han mencionado que van a ser tratados. Todavía está corriendo el tiempo para la inscripción de la plancha para la junta, entonces no puedes ver todavía la plancha, pero será publicada seguramente dentro del plazo que permite la ley. Y puedes ver en el orden del día que no hay ningún punto que diga cambio en el número de miembros de la junta. Tenemos una junta directiva hoy compuesta por 4 miembros patrimoniales y 4 independientes. Aumentamos la diversidad, ya tenemos 2 damas en la junta directiva. Es además una junta que tiene diversidad en cuanto a antigüedad. 3 miembros de la junta llevan solo un año. Entonces es lo que podría contarte sobre este órgano de dirección. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia.
Gracias, Carlos Ignacio. Voy a leer ahora la pregunta de Daniel Duarte de Corficolombiana. ¿Podrían comentar con más detalle la estrategia de tramos de deuda que se comentaron en la presentación? ¿Cuál es el racionamiento de la acumulación de gastos por estacionalidad al final del periodo?
Bueno, yo creo que la segunda, más que racionamiento, es el racional. El racional es el siguiente. Empiezo por la segunda y hablo de la estructura de deuda. Cuando uno tiene un conjunto de gastos, especialmente gastos al mercado, comerciales, antes de las normas NIF, de la aplicación de las normas NIF, uno tenía la posibilidad de ir provisionando e ir descargando estos gastos. En la medida en que llegan estas normas, se debe ir registrando lo que se va causando, y muchos de los contratos, digamos, vencen al final del año y ahí se refleja una mayor proporción con respecto a los diferentes trimestres. Entonces, es un asunto más de cómo se distribuyen a lo largo del año, que llega justamente ese final del año y se deben causar completamente. Eso ha sido histórico en la compañía en los últimos años. Más un tema de cómo se programan, diferente a que haya algunos excesos de gastos en esos periodos. Y con respecto a la estructura o el tema de los tramos de la deuda, es lo siguiente. Nuestra estructura de deuda es muy variable. Ha tenido un comportamiento, hemos tenido una estrategia más de deuda variable en los últimos años. Eso nos ha permitido capturar las disminuciones de las tasas de referencia. Y es por tramos, es porque no es una única negociación, sino diferentes porciones con diferentes entidades. Hay porciones de mercado de capitales y deuda corporativa, pero subdividida. Eso nos da mucha flexibilidad para irnos adaptando a los cambios. Ahora recibimos el beneficio de la disminución de las tasas de referencia, pero también nos permite, año a año, o en este caso tramo a tramo, ir haciendo negociaciones individuales o particulares. Nosotros en los siguientes 10 años tenemos unos vencimientos con un poco más de énfasis hasta el año 2025 y otros tramos que iremos llenando con porciones justamente de lo que tenemos en esos años al 25 hasta el año inclusive 2030. El 80% de nuestra deuda tiene hoy en día estructura variable y de ese remanente hemos fijado en los últimos meses cerca del 13-14% a tasas fijas de mediano y largo plazo. Entonces, a lo que nos referíamos con los tramos es tomar porciones de la deuda que están con vencimientos más próximos y fijarle la tasa de interés en un plazo entre 5 y 7 años en promedio durante este año 2021.
Gracias, José. Vamos a dar lectura a las dos últimas preguntas que tenemos por el webcast. La primera de Fabián Perdomo de la Vivienda Corredores, y es si nos pueden dar un poco más de color sobre la disminución de la deuda neta en el año.
La deuda neta ha disminuido básicamente por la mejor generación de caja de la organización. Ahorita Carlos Ignacio lo mencionaba, para nosotros la deuda está, la estrategia de la deuda es cubrir el capital de trabajo y posterior a ello ir adquiriendo firepower, estructura de mediano y largo plazo, vamos abonando, vamos prepagando, en la medida en que se va generando caja, apropiamos para los proyectos de futuro y el saldo lo vamos utilizando para abonar. Tuvimos mejor generación de caja, en consecuencia el indicador sobre prácticamente la misma deuda mejora, disminuye 1.86 veces.
Gracias, José. Y la última pregunta es de Carol Roca de Credicorp y dice, me gustaría tener más color en el tema de pricing. ¿Qué capacidad y poder de realizar esta acción tienen en las diferentes regiones?
Muchas gracias, Carol. Y paso a responder. A ver, las capacidades de pricing tienen que ver con modelos matemáticos que permiten tener estimaciones de diferentes escenarios en relación con niveles de precio y volúmenes por referencia, por región y por canal. Obviamente, pues la capacidad existe de hacer esas simulaciones y tenemos distintas formas de llegar al mercado, pero somos absolutamente respetuosos de la competencia y actuamos en mercados donde hay libre competencia, y precisamente cuando yo hablo de que se trabajan escenarios es porque uno se tiene que imaginar de acuerdo al comportamiento que tome uno cuáles son las posibles reacciones de los competidores. Entonces son finalmente ejercicios de simulación donde uno estima acciones, reacciones y consecuencias. Estos modelos, a su vez, son modelos que se calibran y que aprenden ellos mismos y se van volviendo cada vez más sofisticados. Hemos tenido consultoría de categoría mundial para mejorar nuestros modelos, pero obviamente siempre que uno toca los precios tiene que imaginarse el resto de la oferta de valor, cómo es el poder de la marca, cómo son las capacidades de distribución, cuál es el tipo de barrera tecnológica que uno pudiera tener, cuáles son los productos sustitutos. Porque cuando una persona va a una tienda, por ejemplo, sus competidores no son solo los del mismo producto, son productos que puedan llenar la misma necesidad en fracciones de moneda similares o menores. Entonces, existe la capacidad, la empleamos y por eso hablamos de ella como una herramienta adicional que nos ayuda a tomar decisiones. Y cuando hablamos de estas estrategias de pricing, lo que queremos decir es que este no es un grupo que esté dedicado a decir que vamos a subir un X% todos los productos en todas las regiones, en todos los canales. Es exactamente lo contrario, es un tema de precisión donde uno busca que esas decisiones que tome lo afecten de la menor forma posible y en muchos casos inclusive no lo afecten de ninguna manera, sino que lo beneficien. Es un tema, yo diría, bastante sofisticado, pero donde todos los días esos modelos se mejoran y donde los usamos para poder mantener rentabilidades adecuadas, pero sin sacrificar la asequibilidad y respetando siempre la libre competencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Con esto damos por terminada la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre del año 2020. Cualquier pregunta adicional la pueden canalizar a través de la Dirección de Relación con Inversionistas. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un feliz resto de día.
Muchas gracias por su participación en este evento. Pueden desconectarse ahora.